Shalom Ubraja, estamos ahora en Perashat Vaigash. En esta Perashat nos encontramos con el gran encuentro de los dos reyes, el rey del universo en ese tiempo, la civilización de ese tiempo, que es Yosef, que fue escogido a gobernar toda la zona y salvó de hambre a toda la humanidad en ese tiempo. Y por otro lado, Yehudá, que fue el rey de Israel en ese tiempo, quiere decir, ya fue escogido por Jacob, que él va a ser el que va a tener el gobierno del pueblo de Israel, que de su simiente salió David HaMelech y el Mashiach, que vendrá pronto, Bezat Hashem. Entonces, tenemos aquí el encuentro de los dos reyes. Es un encuentro muy, muy significativo y muy especial. Al principio no sabía ni Yehudá ni los hermanos que él era Yosef, hasta que se rompió al haber llorado cuando se dio cuenta de lo que voy a platicar ahorita, que es precisamente la cosa más importante. Nada más como introducción, habíamos hablado de que cada uno de nuestros patriarcas tenían dos perashiot, que quiere decir, las primeras dos perashiot de la Torah son la, digamos, antes de la prehistoria del pueblo de Israel. Después tenemos dos perashiot de Abraham Avinu, dos perashiot de Yitzhak, dos perashiot de Jacob. Y después vemos dos perashiot de Yosef principalmente. Entonces vemos cómo de alguna manera la Torah nos empieza a indicar que Yosef es el principal de todos los hermanos. Pero de repente nos encontramos con las últimas dos perashiot, en las que nos encontramos con que precisamente Yehudá es quien al final se quedó con el gran papel de ser el rey, el Mashiach, etc. Entonces, pero no quiere decir que Yosef no tiene su papel, sino que los dos van a trabajar de manera conjunta. Y hablamos de que ese es nuestro trabajo precisamente, cómo conjuntar las diferencias que hay entre el pueblo de Israel para trabajar todos complementariamente, con amor y con paz. ¿Cuál es el papel? ¿De dónde ganó Yehudá este papel de ser el rey, el Mashiach? Vamos a ver cuál es la fuerza y que esa fuerza principalmente ganó la batalla interna contra Yosef. Nosotros vemos que cuando Reubén, que él era el primogénito, él tenía que haber sido el rey, él cuando regresó, todos los hermanos regresaron con Jacob, con su padre. Entonces vieron que había hambre y tenían que regresar a Egipto para recibir la comida. Y no pueden regresar si no traen a Benjamín, su hermano. Entonces aquí es la pregunta, ¿qué hacemos ahora? Jacob no deja que Benjamín salga. Rubén le dice a Jacob que si él no regresa a Benjamín a sus brazos, él matará a sus dos hijos. Y entonces Jacob le dijo que ellos no son mis hijos, tus hijos no son mis hijos, o sea, no solamente que Benjamín es mi hijo y a Yosef ya no sé dónde está ahora, y ahora qué vas a hacer con, voy a matar ahora a mis nietos, que eso es lo que a mí me gusta. Entonces lo dejó a un lado y vemos cómo Yehudá hace la frente a esta situación y dice, yo te voy a traer a tu hijo Benjamín y si no, te pecaré en este mundo y en el otro mundo. Quiere decir, se entregó completamente a, digamos, por la vida del pueblo de Israel, incluso en el mundo venidero, que eso es lo que nosotros le llamamos en hebreo Mesirut Nefesh. ¿Y cuándo se hace uno Mesirut Nefesh? Cuando tiene uno amor a eso que uno hace Mesirut Nefesh, quiere decir, es una entrega total que no, digamos, no ve a uno mismo y a lo que uno va a ganar o uno va a obtener, sino se entrega por algún objetivo externo. En este caso es por un lado, la vida de toda la gente, de todo el pueblo que estaban en hambre, y por otro lado, que se va a entregar completamente a su hermano Benjamín. ¿Qué es lo que eso sucedió, que hizo que haga cuando llegó Yehudá y le dijo a Yosef lo que sucedió? Quiere decir, Yosef quería agarrar a Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín, hablamos, es el Beit HaMikdash, él es el representante de, digamos, la conexión al final, el que se iba a quedar con Benjamín, se iba a quedar con la continuidad. Entonces, había un pleito, digamos, intrínseco en esta discusión, que era quién se iba a quedar con Benjamín. El papel, digamos, lo que Yosef quería era que ellos digan, ok, ya pecó este también como su hermano, lo dejamos ahí, su mamá era, también se robó algunas cosas, él se robó, ya, que era, digamos, como un pretexto para que lo dejen con Yosef. Y lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Vio como sus hermanos, y principalmente Yehudá, que él fue el que lo echó y lo vendió a los ismaelitas, precisamente él es el que está entregando su vida a su hermano. Entonces ahí fue cuando lloró. En el momento en el que lloró, entonces perdió, digamos, de alguna manera la guerra espiritual, y de ahí ganó Yehudá ser el rey. Entonces, pero ¿de dónde vemos esta fuerza de por qué lloró y por qué no lloró, y quién es el que ganó al final? Vamos a ver un poquito cuál es la historia de estos tres hermanos. Reubén, él había pecado cuando revolvió la cama de su padre. Entonces, en ese pecado ocasionó que cuando vendieron a Yosef, él no estaba en el lugar. Quiere decir, él dijo, vamos a echarlo al pozo, y lo que sucede va a suceder. Si Dios quiere, se va a salvar, y si no, no. Pero él lo hizo, dice la Torá, que él lo hizo para salvar a Yosef. Pero todo eso que hizo fue de alguna manera conectado con el pecado que él había hecho, ya que cuando él se fue a hacer teshuvá de su pecado, fue cuando los hermanos vendieron a Yosef y lo sacaron, y él no sabía que Yosef fue vendido. Él pensó que fue matado por algún animal, una bestia, en el pozo. Entonces, eso le ocasionó después no traer la respuesta adecuada. Y Yosef tuvo prueba con la esposa de Potifar, pero dicen los Jajamim que hubo un problema ahí dentro de esa prueba que pasó, pero no fue completa. De alguna manera cayó en un milímetro en su santidad. Y entonces eso es lo que lo hizo más tarde llorar y no aguantar cuando vio a sus hermanos. Y Yehudá al principio estaba en una situación muy muy difícil cuando él había mandado a matar, a quemar a su nuera, que había de alguna manera fue acusada de prostitución. Entonces la pena de muerte, él era el que la dictó, ya que él era el rey, él era el gobernante en ese momento. Y al final, cuando le mandó las señas, él, frente a todas las personas que estaban ahí, dijo, yo soy el que pequé, ella es limpia. Entonces, con eso que hizo, realmente, digamos, se entregó a Tamar, su nuera, quiere decir, aunque eso le pudo haber costado la vida o le pudo haber costado el puesto que tenía, etc., él hizo ese acto, y con ese acto, digamos, ese le dio la fuerza a después enfrentarse a Yosef y hacer lo que él se rompa antes de que... Entonces vemos cómo esto que sucedió viene de la santidad, principalmente en el tema sexual, que es el tema en el que los tzadikim, los grandes sabios, los grandes jajamim, son probados, y también cada uno de nosotros, conforme la santidad de la persona va subiendo, entonces así también la redención, tanto personal como general, va avanzando de esa manera. Y así es como, eso es lo que sucedió principalmente en nuestra perashá. Después de que él se rebeló, dicen los jajamim que si Yosef se hubiera aguantado un poquito más, hubiera llegado la redención completa en ese momento, ya que hubieran los hermanos expiado completamente el pecado de haberlo vendido, porque él hubiera hecho, hubiera sacado a Benjamín, todos hubieran hecho una teshuva muy muy fuerte, y entonces hubiera llegado la redención completa. Pero de alguna manera no se aguantó, entonces lo
lo que sucedió es de que bajamos a Egipto, toda la familia, y él seguía siendo el gobernante de la tierra de Egipto y seguía teniendo su papel. Pero vamos a ver cómo cuando Jacob entrega las bendiciones a cada uno de los hermanos, la bendición que tenía guardada y que no se la dio a nadie, ni siquiera a Yosef, al final se la llevó Yehudá. Entonces vamos a resumir rápidamente qué es lo que estamos hablando de Yehudá para entender cómo nosotros podemos utilizar esta fuerza. Yehudá, él se entregó a sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el amor al pueblo de Israel y la entrega, en general al pueblo de Israel, ya sea a una persona individual del pueblo de Israel, es la cualidad más importante que hizo que Yehudá reciba ser el rey de Israel. Quiere decir, se entregó, él está dispuesto a ser esclavo en lugar de su hermano. Y de alguna manera esto ve de alguna manera lo que es el rey en el judaísmo. No es una persona que está arriba de todas las demás personas, sino es una persona que se ve a sí mismo, que está abajo y está dispuesto a dar todo lo que tiene por sus hermanos. Entonces esa persona está lista para ser líder de sus hermanos, ya que él toma la responsabilidad y él físicamente se entrega a los demás. También vemos cómo él acepta lo que es el error. Vio que él hizo un error, aunque le iba a costar todo. Él dijo, la verdad está en Tamar, y se entregó otra vez, estuvo dispuesto a perder todo por una persona inocente. También vemos cómo su descendiente, David Amelech, cuando Natán Anaví le dijo, tú eres el que pecó cuando agarró a Bathsheba, él en ese momento se aventó de su trono y se echó al piso y dijo, he pecado, y le pidió perdón toda su vida, escribió todo el Tehilim para expiar ese pecado. También, aunque los Jajamim dicen que David HaMelech no pecó y todo lo que está escrito, esa es otra cuestión que tenemos que hablar. No es a nuestro nivel, pero al nivel de David HaMelech era un pecado, así como hablamos de Yosef, que confió en el ministro de las bebidas, que para su nivel era un pecado. Y así como todos los pecados de los tzadikim, que es porque ellos tenían que haber confiado en Akash Baruj Hu de manera más completa. De todas formas, también vemos como David HaMelech tenía una entrega total cuando él vio que Goliat, por ejemplo, estaba de alguna manera deshaciendo lo que es el nombre de Dios, estaba profanando el nombre de Dios. Él salió sin que le importe su vida ni nada en contra de él, y con seguridad, con tefilá y con mucha geburá, con mucha fuerza, luchó contra él, aunque él era una persona, un niño, un débil. De todas formas, no tuvo miedo, ya que confió en Akadosh Baruj Hu. Todas estas cualidades son las cualidades del Mashiach ben David, que viene de Yehudá, viene de David, que ellos son, digamos, los que tienen la pauta. Si uno quiere saber cuáles son las cualidades, tiene que ir a los padres, que son los que nos enseñaron. Entonces, por eso también del Mashiach está escrito que con su boca, con su humildad va a ganar también las guerras. También en el estudio de la Torah, ahí hablamos de Yosef, que él era el que recibió los secretos, las cosas profundas de la Torah. Y Yehudá principalmente, él lo que hace es lo que es el juicio. El rey es el juez más grande, quiere decir, es la persona que sabe la halajá y da la halajá más grande, como está escrito que David HaMelech tuvo el... ¿qué quiere decir? Que Dios estaba con él, que en todos lados lo que él decía, esa es la halajá. Así es como se dicta, digamos, la forma de llevar la ley y el juicio. Entonces, él cuando Jacob lo mandó antes que todos para que llegue a Egipto y haga una yeshiva del estudio de la Torah para enseñar en Eretz Goshen, en la tierra de Goshen, que es donde los Yehudim se asentaron en ese tiempo, que siempre donde está uno, lo que lo guía es la Torá. Y por eso también el rey tiene una mitzvah especial de que la Torá tiene que estar con él en su brazo siempre, todo el día, más que las demás personas, ya que todo lo que es el liderazgo del pueblo de Israel tiene que ir en base a la Torá. Esa es otra de las cualidades principales de Yehudá, en diferencia a Yosef. La cuestión es de que los dos son Mashiach, los dos son gente santa, y nosotros tenemos también de los dos. Tenemos que ser, por un lado, con mucha santidad y con mucha humildad, para también entender a las diferentes personas. Al final, Jacob escogió a los dos y también le dio a cada uno de los hermanos su bendición especial para que logremos juntos hacer el pueblo de Israel con amor y paz para poder lograr nuestro objetivo. Shalom u Berajá.